Está en la línea telefónica el senador Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz y senador suplente por el Partido Acción Nacional. Senador, ¿cómo está?
Muy bien, buenas tardes.
¿Cómo se siente después de lo que vivimos ayer y parte de la madrugada de hoy?
Muy bien, satisfecho conmigo mismo y pensando que el país debe ir mejor.
¿Satisfecho con usted mismo a pesar de todo lo que se ha dicho de traición, de incongruencia, etcétera, etcétera?
¿Incongruencia con qué, perdón?
Pues digamos que con su anti-López Obradorismo del pasado, es lo que señalan los analistas, los columnistas.
¿A quién, perdón?
Analistas, columnistas que dicen, pues ayer usted era anti-López Obradorista y hoy está votando por esta reforma que tanto le importaba al presidente.
A ver, yo la pregunta es si se votó por una reforma o por un presidente de la República, no entiendo. El día de ayer no fueron elecciones. El día de ayer fue una reforma por un dictamen, perdón, una votación por un dictamen de la Cámara de Diputados para reformar la Constitución, no nos equivoquemos.
¿No hubo ninguna presión, como publicó Ricardo Rafael, para aguantar estas órdenes de aprehensión, estas acusaciones en contra de varios de su familia, incluido usted?
Ricardo Rafael publicó una bola de babosada. Lo que debe publicar es el origen de su fortuna, porque su papá se casó con la hermana de Miguel de la Madrid y le dice que era un millonario. Es lo que tiene que publicar. No va a las babosadas que publicó.
¿No es cierto entonces esta presión política en su contra desde el gobierno federal?
Oiga, ya lo dijo el presidente de la República hoy por la mañana, y lo dijo la presidenta electa también. No hubo ninguna presión en absoluto de nadie. No fue una decisión totalmente libre. Y me parece muy lamentable que por tomar decisiones libres se quiera calificar a alguien o descalificar a alguien. Son decisiones libres y pensadas. Es muy lamentable que en un mundo que se supone democrático se quiera obligar a una persona a votar en uno u otro sentido, ya sea amenazándolo con expulsiones, con sanciones en su partido, o a través de linchamientos en las redes sociales. La democracia del like queda bien en las redes para que te pongan like, y si no vas a quedar mal y te van a llamar de la manera que sea, de la forma más irresponsable. Eso no estoy de acuerdo. Nosotros tomamos decisiones en libertad plena, absoluta, para el bien del país, no para beneficiar a nadie en particular ni para afectar a nadie.
¿Su hijo y usted romperán con el PAN o seguirán a la bancada del PAN o se van a pasar a la bancada de la 4T?
Somos militantes del PAN desde hace 20 años y hemos construido el PAN en Veracruz de cero, prácticamente de cero. Hoy el PAN en Veracruz es una fuerza política respetable, no hay ninguna razón para salirnos porque no violentamos ninguna norma del PAN. El PAN en sus principios de doctrina señala con mucha claridad que la tarea esencial del PAN es preservar la dignidad del ser humano y la libertad del ser humano. Nosotros lo que hicimos fue hacer, con base en esos principios, tomar decisiones. Y es muy lamentable, repito, que se quiera violentar esa libertad y que se quiera imponer. Eso es lo más antidemocrático que hay. Y se supone que estamos luchando para mejorar la vida democrática, hay que respetar la libertad. Eso es lo primero. La ley señala sanciones para quien obliga a una persona a votar en favor de un candidato de un partido. Imagínese nada más cuando quieren obligar a un parlamentario a votar en favor o en contra de una ley. Sería una sanción mucho mayor.
¿Va a ser difícil convivir con una bancada que todos votaron diferente, menos ustedes dos? Bueno, su hijo, que es el titular.
Mire, no es la primera ocasión en la vida que lo hago. Mi hijo fue el que votó. Yo recuerdo, tenía 22 años. El PRI era totalmente dominante en Veracruz, como en todo el país. Fui diputado local y voté en contra de una iniciativa del Ejecutivo, siendo un diputado de 22 años de edad. Era totalmente inusitado en esa época. Hoy, con mayor razón, con más libertades democráticas, con más vida democrática en el mundo y en México, la libertad se debe respetar.
Y a todo esto, ¿por qué les parece a su hijo y a usted que se debía votar a favor de esta reforma judicial?
Porque se analizó y comparamos lo que hay actualmente y lo que se puede lograr con esta reforma y pensamos que mejora el sistema de administración de justicia por varias razones. Primero, todo el mundo reconoce que hay un problema grave de ineficiencia y corrupción en el Poder Judicial. Hay rezagos enormes, rezagos que llevan a que se cometan injusticias en todos los órdenes. Hay un problema grave de injusticia en el gobierno, en el sistema jurídico federal y también en el local, sobre todo en el estatal. La reforma cubre los dos niveles, el federal y estatal. Una cuestión muy importante es que la reforma desvincula los nombramientos de ministros de la Corte del presidente de la República. Actualmente, como todo el mundo sabe, El presidente propone a los candidatos o candidatos a ministros y el Senado los nombra. Siendo el presidente una persona vinculada a un partido, evidentemente la persona que nombra o la persona que propone tiene también simpatías con ese partido. Y en el Senado, donde habitualmente se constituyen mayorías, ya sea por un solo partido que tenga mayoría calificada o en alianzas, ahí se nombra. Y cuando no hay posibilidades de que lleguen hasta tengan la mayoría, entonces el presidente de la República tiene la potestad de nombrar, como ha sucedido muy recientemente en México, que el Senado no acordó el nombramiento dentro de la terna propuesta por el presidente, y el presidente de manera, con base en la ley, pero de manera unilateral, nombró a una ministra de la Corte vinculada totalmente al partido Morena. Es su derecho, nadie lo discute. El presidente de la República actualmente ha propuesto y ha nombrado cinco ministros de la Suprema Corte de un total de 11. La presidenta entrante tendrá facultades para que en los próximos 10 meses puedan nombrar 4 más y tendrían 9 ministros de 11. De esta manera, 9 de los 11 ministros de la Corte el año próximo estarían vinculados a un gobierno ligado a un partido.
¿Y eso a usted le parece bien?
Con la reforma, que está en proceso de aprobarse, se desvincularía a los ministros de la nominación directa por parte del presidente o presidenta y del nombramiento del Senado, donde también confluyen intereses políticos. Y sería la población la que los eligiera, al igual que a magistrados y jueces de distrito, y magistrados locales y jueces locales en los estados. Es una razón que me parece importante.
O sea, ¿usted sí cree que la votación directa de jueces, magistrados y ministros es lo correcto?
Yo creo que sí. Siempre y cuando se postule a las mejores personas, y para eso la ley establece procedimientos de evaluación a través de comités de evaluación.
Le insisto, ¿no votaron en favor para salvar el pellejo político, digámoslo así?
¿Pero salvar pellejo político de qué? Dígame de qué.
De las acusaciones que hay en contra de su familia.
¿De qué, perdón?
¿Hay acusaciones penales en contra de su familia? ¿Órdenes de aprehensión? ¿Auditorías pendientes? Bueno, ¿citatorios ante la Fiscalía General de la República?
Es público y notorio que en contra de Miguel hay una orden respecto de la cual Miguel se amparó y tiene una suspensión otorgada desde hace tiempo. Es un tema que tiene que ver con un certificado de domicilio, no con un peso que se haya apropiado. No había un certificado de domicilio que dijeron que no tenía validez. El tribunal dijo que sí tenía validez, pero hubo alguien que presentó una denuncia. Eso es todo lo que hay. Es increíble que digan que en el ISSSTE, hace 18 años fui director del ISSSTE. 18 años, en 2006.
Sí, cuando López Obrador lo acusó de pactar con el Bastel Gordillo el fraude electoral para convencer a los gobernadores, etcétera, ¿no?
Sea. Por eso estamos hablando de prehistoria, 2006, 18 años.
Bueno, no tan lejos, cuando estaba usted en campaña, le dijo loco a López Obrador, sigue pensando lo mismo.
Yo no estaba en campaña, yo era gobernador y él estaba en campaña.
Revés. Sí. Pero le dijo loco, ¿sigue pensando que está loco el presidente?
No, mire, yo no estoy debatiendo sobre López Obrador, estoy debatiendo.
No, pero le pregunto porque
judicial, punto.
Ayer fue curioso verlo escoltado por Félix Salgado Macedonio y el senador Cantón Cetina de Morena.
Es que no veo, mire, de veras me parece que es absurdo y ridículo el que critiquen el hecho de que dos senadores me hayan acompañado a enseñarme dónde estaba la sala de prensa. Yo no conocía el interior del Senado de la República, aunque le parezca raro, nunca había sido senador.
Además es nueva esta sede, ¿no?
De sesiones, me pidieron los compañeros periodistas una entrevista y le pregunté a Félix y a Oscar que iban junto a mí. Habíamos comido juntos. Le dije, oye, ¿dónde está la sala de prensa? ¿No te acompañamos? Y se quedaron parados junto a mí. Simplemente eso fue. ¿Qué quiere decir que esté uno de cada lado? Podría haber estado uno del PRI, otro del Verde o lo que fuera. Es una cortesía que no tiene nada que ver con el contenido de lo que yo declaré.
¿Fue una decisión libre de usted y su hijo esta votación? ¿Hubo un pacto con Morena?
Absolutamente. ¿Una decisión de quién, perdón?
¿Mandé?
No le escuché. ¿Una decisión libre o de quién?
¿O pactaron con Morena?
Una decisión absolutamente libre, totalmente libre. Nadie, no se pactó con nadie.
¿Habrá leído este libro, El Clan Yunes, que publica y coordinó el periodista de La Jornada en Veracruz, Tulio Moreno Alvarado, y que dice que apenas el 12 de marzo usted presentó ante un juez federal un justificante médico por un derrame cerebral para eludir una audiencia ante la Fiscalía General de la República por el fraude de la empresa Comtelsat?
¿Yo? ¿Fraude? ¿Con qué, perdón, derrame cerebral?
que usted presentó un documento, un justificante médico ante un juez federal para eludir esa audiencia ante la Fiscalía General de la República.
Derrame cerebral, de veras, esto dijo.
Está publicado en el libro, por eso se lo quería preguntar si era verdad. Se llama el capítulo ficción, El derrame cerebral que salvó a Miguel Ángel Yunes Linares.
Yo te acostumbro llevar día a día, ahorita lo decir lo que hice el día 12 de marzo, ¿verdad? Aquí lo tengo. 12 de marzo estuve en la Ciudad de México y tuve una reunión en la calle de Horacio. Y después al día siguiente terminé con el licenciado José Luis Nazar, que es mi amigo. Al día siguiente volé de la Ciudad de México a Veracruz. No sé cuándo me dio el derrame cerebral. Nunca me ha dado un derrame cerebral, gracias a Dios.
Pero no lo usó como pretexto, como para evadir un...
Por eso le pregunto.
Una audiencia.
Aquí tengo mi agenda. El día 11 salí de la Ciudad de México, de Veracruz para acá. Tuve una reunión el 12, el 13 estuve acá, el 14 estuve acá. Fui al peluquero a las 1 de la tarde, después fui a una comida y después me fui a Veracruz.
¿Lleva un diario así de preciso?
Todos los días, dígame qué día del año quieres saber.
¿En serio lleva así? A ver el viernes de la semana pasada, que dice Ricardo Rafael que ese día pactó con Morena.
Ahorita le digo, el 23 de marzo, que fue 11 días después, corrí la carrera del Golfo en Veracruz, que es una carrera de 10 kilómetros. Entonces, después de un derrame, estaba yo muy sano para correr la carrera del Golfo.
Pero es que dice aquí que el justificante médico se utilizó como pretexto para no ir a la audiencia. Que tampoco debe estar en su diario porque pues no fue.
Pues es una total babosada.
Pero tenía una audiencia ante la Fiscalía General de la República.
Ninguna audiencia.
Por el caso Comtelsat.
Ninguna audiencia con nadie. Es una babosada, hombre. Por favor. Increíble. El día que me dijo, el viernes 6, ¿verdad?
Uh-huh.
Aquí lo tengo, comí a las 4:30 de la tarde en Arturos, en Polanco. Pueden checarlo, ahí en la calle de Emilio Castelar.
Ya. Entonces no pactó, pues, o sea, todos los periodistas están equivocados en lo que han publicado.
Yo, ¿qué otro día quieres saber mi agenda? Dígame.
No, pues ya así de precisión, pues, ¿para qué le digo?
Por eso.
¿Le podría decir que el 2 de julio de 2006, a ver qué andaba haciendo con el Bastel Gordillo, o no la vio? ¿No la vio ese día?
Seguramente la tengo aquí, lo debo tener.
¿Es una costumbre en usted llevar ese diario así tan preciso?
Claro, es un seguro de vida.
¿Desde cuándo hace eso?
Ya tiene varios años. Es para evitar y tener argumentos contra estas babosadas que dicen.
Es un seguro de vida para usted, literal.
Mande.
¿Es un seguro de vida literal para usted?
No, es una forma de ordenar mi vida. Estoy muy ordenado.
Vaya.
Todos los días hago ejercicio, bendito sea Dios, tengo 72 años, corro 10 kilómetros, hago pesas, vida sana, no como, no fumo.
Ayer criticaban mucho el video donde se le ve que le tiembla la mano en la tribuna del Senado.
Dice que no había dormido en toda la noche, esta es la realidad. Llegué muy cansado y muy tenso.
Tenía los ojos bien abiertos también. Estaba un poco trasnochado, pues.
No estaba trasnochado. Y tengo un lente intraocular en los dos. Uh-huh. Y cuando hay cambio de luz, se me abren un poco más los ojos. Ese es el tema. Me sucede toda la vida. Pero es el doctor Washington de la Ciudad de México. Lo pueden preguntar.
Bueno, pues, senador, le agradezco la conversación y estaremos platicando para ver cómo se desarrolla. Ahora sí que la vida legislativa de los Yunes en la Cámara Alta después de la reforma judicial.
Claro, con mucho gusto. Que tenga buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Retribuirle.
Bueno, pues ahí está lo que nos dice el senador Miguel Ángel Yunes Linares, senador suplente de su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, que ayer votó a favor de la reforma judicial y así se convirtió en el voto decisivo para lograr la mayoría calificada en el Senado de la República.